Bien. Yo quisiera tocar algunos temas prácticos, porque ahora estamos, hemos marcado, puesto, digamos, un perfil de quién es judío, quién no es judío, qué el judío tiene que hacer, y ahora estamos hablando de los Bnei Noach, los hijos de Noé, que son de Mashiach, que han sido injertados en el olivo de forma espiritual en el cielo, están dentro de Mashiach en el cielo, pertenecen a Israel en el cielo, y de alguna forma ellos se identifican con Israel también en este mundo. En este grupo, como vimos ayer, también hay personas que sienten que son judíos y tienen, son descendientes de judíos, tienen alma judía y quieren vivir una vida judía lo más apegada posible, y no tienen posibilidad de hacer la conversión, o hay algunos que sí sienten que son judíos, pero no desean vivir una vida tan rígida, tan disciplinada como la vida judía requiere, porque la vida judía tiene muchas exigencias de disciplina, muchas, y algunos no están dispuestos a entrar en esa disciplina, aunque sienten que tienen un alma judía. Entonces ahí tenemos diferentes niveles de observancia, niveles de disciplina y demás, y cada uno tiene que buscar su nivel. Si tú naces dentro del pacto de la circuncisión, ya hay niveles que están marcados según la halajá, pero aún así hay diferentes niveles de observancia. Por ejemplo, hay diferentes niveles de kashrut, de comida kasher, y algunos optan por tener más rigor en la comida kasher. Por ejemplo, algunos sellos de los rabinos marcan que han estado revisando el pollo, también han revisado el hígado del pollo, y otras marcas de kashrut, es un kashrut inferior que no revisaron. No estoy seguro que se revise el hígado del pollo, pero sí el hígado de las vacas y otros tipos de animales. Entonces, hay niveles de kashrut. Nosotros al venir a Israel pensábamos que todo lo que se puede comprar, todo lo que hay en el supermercado está bien, porque según ley un supermercado en Israel tiene que tener comida kasher, todo tiene que ser kasher. Sin embargo, después de un tiempo nos dimos cuenta que hay mucho nivel de diferencia entre el rigor de control de cómo está la comida. Entonces hay ahora ciertas marcas, cierto nivel de kasher que no usamos en nuestra familia, pero mucha gente optan por tener ese nivel y no tienen, están dentro de la halajá, están dentro de lo permitido, pero otros quieren tener un poquito más de disciplina en estas áreas. Entonces vemos que también dentro del mundo del pacto hay diferentes niveles, y eso tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con santidad, cuánto quieres comprometerte con Hashem, y hay diferentes áreas. Por ejemplo, también la vestimenta. Hay niveles de tzniut, de cuánto cubres de tu cuerpo, cuánto muestras de tu piel a los demás. Según la halajá, una mujer casada no puede mostrarse a un hombre sin cubrir su pelo. Está prohibido para una mujer judía casada mostrar su cabeza descubierta a otros varones. Eso es una cosa básica. La segunda cosa es cuánto del pelo tiene que cubrir. Y hay diferentes niveles ahí. Algunas cubren todo el pelo, que no se vea ni un pelo, entonces tiene que estar todo cubierto, otras mujeres permiten que se vea algo del pene. O sea, otros niveles dentro de la halajá. Entonces, dependiendo en qué nivel optas por vivir, tú sigues eso, ¿no? Mi esposa sigue el nivel de que permite mostrar cuatro dedos del pelo por delante o por detrás. Entonces, ella opta por mostrar cuatro dedos de su pelo delante y cubrir toda la parte de atrás. O sea, el nivel mínimo de una judía casada es que tenga una cobertura en su cabeza. Prohibido a una mujer judía mostrar su cabeza descubierta a varones. Entonces, eso quiere decir, eso implica mucho en lo práctico. Por ejemplo, viene a una visita, o por ejemplo, yo voy a hablar con el vecino, que cualquier cosa, por ejemplo, me llega una carta a mi buzón que no era mía, que era del vecino de enfrente. Entonces yo llamo a la puerta y ahí está la mujer de la casa, ¿eh? Y ella dice: espera, dice. Entonces ella va a la habitación y se cubre la cabeza para abrirme la puerta, porque ella no se puede mostrar a mí con la cabeza descubierta. Son cosas prácticas. Lo mismo con el Skype, por ejemplo. Yo estoy hablando con mi esposa por Skype y hay personas que estoy en otro país, por ejemplo, aquí, que estoy llamando a mi esposa. Entonces, ¿quieres hablar con ellos? Digo a mi esposa: no podemos ahora, porque no está con la cabeza cubierta. No quiere mostrarse a otros varones. A las mujeres no hay problema, pero a los varones no le está permitido a una mujer judía mostrar su cabeza descubierta. Según el Talmud, incluso es motivo de divorcio si una mujer judía se sale de su casa con la cabeza descubierta. Es suficiente motivo para que su esposo le pueda divorciar a su esposa. O sea, vemos aquí el rigor de este halajá. Es un ejemplo. Entonces, tenemos niveles de disciplina dentro del cumplimiento de las halajot de forma práctica. Otros niveles, por supuesto, es la cocina. ¿Qué nivel de kashrut quieres tener en tu cocina, en casa? La Torah dice que no podemos mezclar o comer o cocinar carne con leche. Y entonces, ¿dónde está el nivel? Por ejemplo, tú comes carne, ¿cuánto tiempo tienes que esperar hasta comer leche? Por ejemplo, es una pregunta. Y eso, ahí hay diferentes costumbres. Los judíos en Holanda tienen una hora, otros tienen 4 horas, otros tienen 6 horas. Y entonces hay diferentes niveles. Si sigues la casa de Beit Yosef, de la halajá sefardí, son 6 horas, como tú bien dices. A otros que tienen 3 horas. Ahora, si tú comes leche, ¿cuánto tiempo puedes esperar hasta comer carne? Entonces, ahí hay también, la leche es diferente, porque es... Y la razón por la que tú puedes comer carne bastante rápido después de comer leche es porque la leche no se queda en los dientes. La carne sí se queda en los dientes. Y por eso está el tiempo más largo. Después de comer carne, tienes que esperar más tiempo antes de comer leche. O beber leche. Comer productos lácteos. Pero los productos lácteos no se quedan en la boca demasiado. Entonces, algunos comen pan, se puede lavar los dientes con un cepillo, y después comer carne enseguida, después de comer productos lácteos. Sin embargo, si tú quieres cuidar tu estómago, si eres sensible, no conviene mezclar productos lácteos con productos carnívoros.
cárnicos.
Porque la leche es alcalina y la carne necesita ácido para digerir. Entonces, aunque esté permitido por la halajá comer carne después de comer productos lácteos, no conviene por la salud. Si quieres estar bien, cuídate, no mezcles esas cosas en tu estómago. Bien, entonces vemos que hay diferentes niveles para los judíos dentro del marco de la halajá. Entonces pasamos luego a los no judíos. ¿Qué es válido y qué no es válido de todas estas cosas para los Bnei Noaj, y especialmente para los que sienten que son judíos, no son judíos oficialmente, pero quieren vivir una vida lo más posible apegada a las leyes del judaísmo? ¿Cuánto se debe cubrir el cuerpo, por ejemplo? Hay los que son más estrictos, no muestran a la parte de abajo de los brazos, tienen ropa hasta las muñecas, tanto varones como mujeres. Yo normalmente no voy como estoy ahora muestro la mitad de mi brazo, porque estamos en un ambiente tropical. No me gusta mostrar tanto de mi cuerpo cuando estoy enseñando la Torah, cuando estoy orando, por ejemplo. Por un lado, la Torah muestra que los sacerdotes no pueden subir con gradas al altar. Está prohibido hacer una escalera para subir al altar. Los sacerdotes no pueden subir al altar con escalera. Tiene que ser una rampa para que no... Tenían túnicas, los sacerdotes visten túnicas, entonces al subir la escalera muestras una gran parte, pues digamos 20-30 centímetros de la pierna, y eso no está permitido en el lugar santo, o en un lugar santo como el templo. Entonces Hashem prohibió que se utilizara este tipo de escaleras a la hora de subir al altar. Según la ley de interpretación Kal Vahomer, o sea, la primera regla Kal Vahomer es: si esto es verdad para este punto pequeño, ¿cuánto más verdad será para un punto más grande? Es decir, si el altar es sensible a ver la carne del ser humano, ¿cuánto más Hashem, cuánto más los hombres, cuánto más las personas que tienen más inteligencia que el altar, ¿no? Entonces, a los sacerdotes no les está permitido subir y mostrar de esa forma su carne. Estas cosas nos hablan de que en la presencia de Hashem hay que cubrirse, cubrir el cuerpo. Lo vemos también en Isaías 6, cuando habla de los ángeles, que tenían 6 alas, serafines. Cuando el profeta vio a Hashem sentado sobre un trono, los ángeles le rodean y tienen 6 alas. Cada ángel tiene 6 alas. Y con 2 alas cubren su cabeza, y con 2 alas cubren sus pies, y con 2 alas vuelan. Ahí vemos un principio que está mostrado de seres angelicales que están delante de la presencia de Hashem y se cubren en su presencia. Cubrirse es parte de la adoración delante del Eterno. O sea, el descubrir su cuerpo, el desnudarse, es parte del sistema de la idolatría y la adoración falsa. Cuando se desnudaban delante de sus dioses, incluso fecaban delante de sus dioses. Es uno de los cultos a los dioses paganos. Entonces, los demonios obligan a las personas a desnudarse, y eso lo vemos también al hombre que estaba en las tumbas cuando Yeshua fue enviado, y ya hubo una tormenta en el mar, y él fue a la tierra de los gadarenos, este hombre se desnudaba. Entonces, cuando expulsa al demonio, el hombre se cubre. Está vestido, en su juicio cabal, y quiere ir con Yeshua. Entonces, no vengas conmigo, sino ve a hablar con tu familia, hablando de las cosas grandes que Hashem ha hecho contigo. Ahí vemos también como un demonio obligaba a un hombre a desnudarse. Entonces, la influencia de los malos espíritus en el mundo hoy obliga a las personas a mostrar su cuerpo cada vez más. Y es, hay que saber de dónde viene esa influencia. Vemos que los que están cerca de Hashem tienen mucho cuidado en cubrir su cuerpo. Y eso es parte de nuestra adoración. También podemos comparar esta área con los reyes y los esclavos. Aquí en este mundo de Caribe no hay reyes, ¿verdad? No hay rey de aquí. Pero en Europa y en otros países hay reyes y reinas. Y yo no sé si ustedes conocen un poquito de eso. Seguramente llegan fotos, llegan imágenes de ese tipo de personas. Y uno se pregunta, ¿cómo se viste una reina? ¿Se desnuda delante de la gente o se cubre? Una reina está bien cubierta, ¿verdad? Y un rey también se cubre. No es costumbre de ese nivel de personas mostrar partes de su cuerpo. Entonces, los esclavos, por ejemplo, en Egipto, vemos en las imágenes de los jeroglifos que los esclavos estaban medio desnudos, tenían muy poca ropa. O sea, el que se descubre es señal de que es esclavo, el que se cubre señal de que es realeza, ¿no? Y lo mismo, esa parte también podemos trasladar al mundo de la santidad nuestra. Una persona santa no descubre gran parte de su cuerpo. Y especialmente hay lugares, si ahora hablamos de provocación sexual, el hombre es muy sensible en sus ojos a lo que ve en la mujer. Entonces, la parte de arriba es muy llamativa, y la parte de las piernas. Entonces, esos son dos áreas donde la mujer tiene que pensar que no solamente se trata de cubrirse delante de Hashem, sino también cuidar a los ojos de los varones que le rodean, para que ellos no pequen con sus ojos. El hombre se estimula sexualmente por lo que ve, por la vista. La mujer no tanto por la vista, sino más por el tacto, por la voz, por el trato, el cariño. Entonces, las mujeres lamentablemente no entienden, si no están casadas, si no hablan de estas cosas, muchas mujeres no piensan cómo el hombre se excita por lo que ve. Ellas no entienden eso. Entonces hay que ayudar a las esposas y a las mujeres que no están casadas, las hijas nuestras, a que entiendan que cada vez que ellas descubren más o hacen insinuaciones en su forma de vestir, están provocando sentimientos sexuales en los varones que les rodean. Y la halajá ortodoxa en Israel es que la mujer cubre hasta el hueso que hay aquí. ¿Cómo se llama el hueso? Clavícula, hasta la clavícula. Eso es una regla entre las mujeres ortodoxas en Israel. Cuando me preguntan los no judíos, entonces no, nosotras vamos a vestirnos como judías ortodoxas, y digo, bueno, pon un par de dedos más abajo, pero no bajes más, porque estás provocando a los varones. Y si se ve donde se separan los pechos, eso ya pocos hombres pueden estar mirando a esa mujer sin ser excitado de alguna manera, no excitado, pero insinuado sexualmente. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, los varones que están aquí. Lo mismo las piernas, ¿no? Si una mujer muestra sus piernas más arriba de las rodillas, ya el hombre ya va pensando en otras cosas. Entonces, cuando la mujer está de pie, si la falda llega hasta la rodilla, el hombre no tiene tanto problema. Pero el momento cuando se sienta la mujer y el hombre está delante, ya es difícil para el varón no pensar cosas que no debe pensar. Y el Mesías nos habló de, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Menos mal que no dijo arranca a la persona que estás mirando, ¿no? Arranca tu ojo, es decir, cuídate, no te expongas a situaciones que te hagan pecar. Entonces, hay momentos que yo he tenido que decir, yo no puedo estar aquí, yo me voy. Como dijo, hizo Yosef Atzadik, cuando la mujer salió huyendo. Huye, yo no puedo estar. Y entonces, las hermanitas y las hermanonas y nuestras hijas, nuestras esposas, tenemos que entrenarlas a pensar en estas cosas. Por supuesto, en el mundo de hoy se entrena a los jóvenes a provocar sexualmente. Esa es la cultura de hoy. Por las películas, por todo lo que nos rodea de propaganda, y las mujeres piensan, eso es la forma normal, aquí se visten todos, todas así. Pero vente a las áreas ortodoxas de Israel y te das cuenta que tenemos otra cultura totalmente diferente en la vestimenta. Y esto no significa que la mujer no puede ser guapa, bien arreglada, atractiva, pero no necesariamente. El mundo nos dice que ser atractiva y guapa es ser sexy, y no es cierto. Una mujer puede ser muy atractiva sin provocar sexualmente. Que no es lo mismo la belleza que la sexualidad. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, hay muchísimas mujeres ortodoxas que se arreglan bien, son bien y tienen los colores, todo bien arreglado, pero no provocan sexualmente. Y eso es un ejemplo, ¿no? Es posible. Ahora, el problema quizás en estos países es encontrar ropa. Mi esposa ha dicho, mira, yo no puedo comprar ropa aquí. Y fuimos a las áreas de los ultraortodoxos en Tel Aviv, en Bnei Brak, en Jerusalén, Mea Shearim. La primera vez que fuimos a una de esas tiendas, tenían ropa bellísima. Y mi esposa dijo, ¡qué bien! Aquí puedo comprar todo, no tengo que pensar hasta dónde baja aquí, si muestra cosas de mi cuerpo que no... Aquí, fantástico, qué tienda, ¿no? Que no tiene que problemas, porque en otro tipo de moda, de tiendas, hay problemas, ¿no? Entonces, si una sabe hacer costura, puede arreglar la ropa, pero tiempo, dinero, molestias, y ya hay una ropa que te cubre para que seas decente, mucho mejor, ¿verdad? Y ahí tenemos que pensar mucho, y sé que ya estamos pensando en eso, pero aún así es bueno conocer estas reglas y bueno seguirlas. ¿Qué hacemos con los hombros? Bueno, una mujer ni un hombre debe mostrar sus hombros en público. Hay que cubrirse. El nivel de mi esposa es cubrir hasta el codo de los brazos. Un poquito más bajo del codo, él ya no muestra ni el codo cuando sale de casa. Y digamos 10, 15 centímetros de falda debajo de las rodillas. Según la halajá judía, una mujer no puede llevar pantalones. Una mujer no puede llevar pantalones. ¿Por qué? Porque se ve la parte donde se separan las piernas. Y eso es provocativo para el hombre. Entonces, si una mujer quiere llevar pantalones, necesita tener una falda encima. Puede ser una minifalda, pero no señala, no mostrar esa parte de su cuerpo, ni siquiera a través de pantalones. La ropa suelta siempre es mejor que la ropa apretada, porque a veces tú ves algunas mujeres que siguen todas las reglas de la ortodoxia, pero tienen la ropa tan apretada que muestran todo lo que tienen o lo que no tienen. Entonces tampoco es tener una ropa demasiado apretada, porque eso también. En cuanto a la cobertura de la mujer no judía, tenemos una halajá dictada por el rabí Shaul, porque él fue enviado a las naciones para enseñar cómo deben los no judíos vivir una vida justa y santa delante de Hashem y delante de los hombres. Entonces tenemos una enseñanza en 1 de Corintios en cuanto al tema de la vestimenta, en el capítulo 11 está escrito: sed imitadores de mí como también yo soy del Mesías. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre. Aquí se habla de la mujer casada. Y la cabeza del Mesías es Elohim. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Este texto es uno de los más mal interpretados de todos. Si tú buscas las palabras griegas en este texto, ves que la palabra que se tradujo como cubre en la Biblia de las Américas, ¿qué dice la Reina Valera? Cubierta la cabeza, ¿no? Tiene que... La raíz es kata en hebreo, digo en griego, y significa para abajo. Es una preposición. Y se entiende como algo que va colgando en la cabeza del hombre, como un velo de la mujer. Y si tú solamente traduces eso como cubrir la cabeza, en nuestra forma de pensar, pensamos que estamos hablando de un gorro aquí, un sombrero. Y el texto no habla de un sombrero, sino habla de una cosa que se parece a un velo de mujer. Y tenemos que entender que en Corinto había problemas de prostitución masculina, que hombres llevaban ropa de mujer, llevaban velo como parte de su servicio de prostitución masculino. Entonces el rabí Shaul está hablando de estas cosas bien importantes en Corinto, porque había un problema de la cultura allí, y ellos estaban acostumbrados, decían, bueno, aquí los hombres pueden llevar cosas que cuelgan, que se parece a velos de mujer sobre su cabeza, tanto para adelante o para atrás. Entonces la prohibición no es que un hombre lleve un gorro o que use kipá, sino que tenga algo sobre su cabeza que se asemeja a ropa de mujer que cuelgue por la cabeza. Es la raíz de aquí, la palabra tiene que ver con algo que va colgando de la cabeza, que va para abajo, que cubra su cabeza como velo. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, es decir, su esposo. Es decir, no está hablando de mujeres vírgenes, o mujeres divorciadas, o mujeres solteras. Está hablando de mujeres casadas. Una mujer casada no puede orar o profetizar. Seguramente está hablando de la congregación, porque está poniendo en el contexto, está hablando de cómo se comporta en una comunidad de Bnei Noach, creyentes en Yeshua como Mashiach, los justos de las naciones, en una comunidad de los santos en Corinto, donde cualquier mujer que esté en la comunidad y ora o profetiza, si, con la cabeza descubierta, que sea casada, ella deshonra a su esposo. Está deshonrando a su esposo, porque se hace una con la que está rapada. Hay una identificación con aquellas mujeres que prostitutas que están rapadas, porque si la mujer no cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios. Katakalupto, cubrir. Significa cubrir totalmente con un velo. No se trata aquí de un sombrero. Se trata aquí de poner un velo y cubrir toda la cabeza, como lo hacían los hombres que estaban en prostitución y las prostitutas también, posiblemente. El hombre no puede cubrirse la cabeza como lo hace una mujer, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí se trata de un orden en la creación. Las mujeres casadas tienen que tener una señal sobre su cabeza de que están bajo la autoridad de su esposo, están bajo la cobertura de su esposo. Las mujeres no casadas no tienen ninguna obligación de cubrir su cabeza. Pero en la comunidad de los justos de las naciones, esta es la regla que Rabbi Shaul pone. La pregunta es si esta regla es también para fuera de la comunidad o solamente dentro de la reunión. Según entiendo la enseñanza de Pablo, estas reglas son para el momento de las reuniones, porque dice una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, está hablando de una mujer casada. Una mujer casada que no cubre su cabeza en el momento de la oración y en el momento de la ministración, en el sentido de poder transmitir algo del Espíritu, y eso incluye, por supuesto, también si habla en la comunidad, porque profetiza es uno que transmite algo de Hashem directamente por el Espíritu, pero también podría compartir cosas, hablar delante de las personas en la comunidad. Si no está con la cabeza cubierta, está deshonrando a su esposo. Pregunto, ¿eso es también fuera de la comunidad? ¿En la calle? ¿En el trabajo? ¿Una mujer casada debe cubrirse la cabeza en todo momento como la mujer judía casada? ¿La halajá obliga a la mujer casada judía a cubrirse la cabeza cada vez que ve que está delante de otros hombres? La pregunta es, ¿hay que ser tan rígido con las no judías, con las mujeres justas de las naciones? Yo diría que no. Y ahí estamos en el consejo hablando de estas cosas, porque tenemos que sentarnos y hablar y marcar cuáles son las reglas que según entendemos según las enseñanzas de Rabí Shaul y según comparando también con el judaísmo, que podemos aconsejar a los justos de las naciones. Ahora, las personas que se identifican como judías y judíos en este caso, tanto varones como mujeres, deben cubrir sus cabezas de alguna u otra manera siempre. Quizás en la casa la mujer judía casada no está obligada a cubrirse la cabeza en la casa. Puede estar con el pelo suelto en su casa. Pero en el momento cuando llama a alguien, pues tiene que cubrirse. Que si es un hombre, pues no puede mostrarse. Pero a la hora de orar en la casa, ella tiene que cubrirse la cabeza. Mi esposa se pone en una cobertura antes de la oración de la mañana para poder orar delante de Hashem. Pero cuando ella cocina y hace otras cosas o limpia la casa, no está siempre con la cabeza cubierta. Pero si ella cree que va a venir alguien de visita, pues ya está preparada para no estar ahí poniendo las cosas en la cabeza cuando están llamando a la puerta, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos con los justos de las naciones? Como dije, los que sienten que tienen alma judía y quieren vivir el judaísmo y están de camino, algunos están en el camino a la conversión, tienen que adaptar estas reglas. Un varón judío no toma cuatro pasos o dos pasos, cuatro amot, sin estar con la cabeza cubierta. Yo duermo con la kipa, quito los clips para que no me quite el pelo, pero yo tengo una kipa incluso en eso, la pongo ahí debajo cuando estoy durmiendo. ¿Por qué? Es una señal de estar bajo la autoridad del Todopoderoso, excepto cuando voy a la ducha, ¿no? No es tan práctico ducharse con la kipa. Entonces, el que no es judío no debe usar kipá en público, excepto en este tipo de reuniones que todo el mundo sabe que no son judíos. Pero cuando salgas a la calle, no uses kipá si no eres judío. Estoy hablando ahora de judío según el pacto, judíos oficialmente judíos. Si tienes alma judía, sientes que eres descendiente de judío y quieres retomar tu herencia, aún así no debes usar kipá en la calle, no debes usar kipá en público. ¿Por qué? Porque las reglas que son para un judío son muy estrictas, y en el momento que tú entres en un lugar prohibido para un judío, tú vas a ser una piedra de tropiezo para la comunidad judía y vas a ser una afrenta al nombre de Hashem que estás representando con esa kipá. Estás haciendo Hilul Hashem. Un judío no puede entrar en un restaurante no kasher. No puede entrar. No puede entrar. Aunque no coma nada, no tiene permiso ni para entrar por la puerta en un restaurante no kasher. ¿Por qué? Porque el momento cuando pasa otro judío, lo ve dentro, no sabe si ha comido o si está o va a comer. Entonces, son reglas para ayudar a guardar a otros judíos de no pecar, y también de tu nombre, porque si tú entras en un restaurante no kasher con kipa, entonces los demás están viendo tu ejemplo. ¿Qué haces? ¿Entras en un McDonald's con kipa? Eso es una... no puede ser. No puede ser. Entonces, y otras cosas, otro tipo de comportamientos que el judío tiene que adoptar. Entonces, como el no judío o el justo de las naciones quizás no ha estudiado tanto de la conducta y de la disciplina de un judío, hace cosas que son piedras de tropiezo para los demás judíos que posiblemente le puedan ver. Entonces, es conveniente que el justo de las naciones, por muy judío que se sienta, no use kipá en la calle. Es un consejo que doy. ¿Qué debe hacer entonces? Porque quiere cubrirse la cabeza, pues usa otro sombrero. Hay muchos sombreros, muchos sombreros que puedes usar, pero no uses kipá. Sea un poquito astuto, como dijo el maestro, astutos como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? El tzitzit, por ejemplo, es una cosa bien llamativa. Antiguamente los judíos usaban ropa cuadrada, no cuadrada, sino rectangular, con cuatro puntas. Toda ropa fue con cuatro puntas. Entonces, la Torá manda que si llevas una prenda con cuatro puntas, si eres varón, necesitas poner en las cuatro puntas flecos, tzitzit. Luego hubo cambios de cultura, ahora hay ropas muy diferentes, tenemos mucha ropa que no es rectangular, no tiene cuatro puntas. Si llevas una ropa que no tiene cuatro puntas, no estás obligado a usar tzitzit. Pero en el momento que uses ese tipo de ropa, necesitas poner tzitzit conforme a la Torah. Por lo tanto, los rabinos han establecido, y para poder cumplir este mandamiento, usamos ahora algo que se llama talit. Tú no encuentras en la Torah, en el Tanaj, en ningún lugar, la palabra talit. Es una ropa que ha sido inventada para poder cumplir este mandamiento. Es una ropa rectangular con cuatro puntas. Y esa ropa la usamos en la oración para poder cumplir ese mandamiento. Ahora, si queremos vestirnos también durante el día y honrar este mandamiento y ser parte de la recompensa de este mandamiento, usamos algún tipo de vestimenta con cuatro puntas para poder poner tzitzit sobre nosotros. Y eso también es una forma de protegernos, porque el tzitzit fue dado para recordar a los varones que no miren a las mujeres. Que no vayan detrás de sus ojos, que no se prostituyen tras sus ojos, sino que piensen en los mandamientos. Entonces el tzitzit es una protección contra el pecado sexual para el varón. Y la historia, tristemente, ha causado que el tzitzit haya producido persecuciones contra el pueblo judío. Entonces, el tzitzit en la Edad Media en España fue muy peligroso llevarlo fuera. Entonces, la costumbre sefardí, de los judíos sefardíes, fue no mostrar el tzitzit para afuera. Y ahí se inventó el tzitzit katán, el talit katán, que se pone por dentro, debajo de la ropa. Pero la Torá habla de si el varón, que la ropa con la cual se cubre, es decir, algo que tienes exteriormente, esa tiene que tener en las cuatro puntas tzitzit. Sin embargo, para poder cumplir este mandamiento, los judíos de la Edad Media en España y otros lugares no pueden cumplirlo para afuera, pues vamos a cumplirlo por dentro. Entonces, el invento del talit katán es con el motivo de tener tzitzit por dentro, debajo de la ropa. Ahora, hoy en día la gente saca las tzitzit para afuera del talit katán para mostrarlas. Y entonces el rabino principal de los sefardíes, que murió hace poco, el rabí Obadiah Yosef, enfocaba muy fuertemente diciendo: los sefardim no muestran el tzitzit para afuera. El talit katán fue hecho para ponerse en el cuerpo y tener dentro de la ropa. Así que si tú eres sefardí o te identificas con la tradición sefardí, no debes mostrar tzitzit para afuera. Eso se guarda dentro. Además, si eres un justo de las naciones, tienes alma judía y quieres cumplir este mandamiento, la halajá te permite hacerlo, pero no mostrar el tzitzit a otras personas. Tienes que guardar el tzitzit para dentro, no mostrarlo a nadie, según la halajá. ¿Qué haces cuando vas al baño? Pues procura esconder los flecos. Yo los enrollo en mi camisa, porque el baño es un lugar impuro. Y en el tzitzit tú tienes el nombre de Hashem codificado, el nombre sagrado. Ahora, hablando del nombre de Hashem, nosotros no podemos pronunciar su nombre y no lo hacemos, por eso decimos Hashem. Ayer hubo aquí señoras que pronunciaban el nombre en la reunión, y hay que llamar la atención a este tipo de personas que no está permitido pronunciar ese nombre. Además, la pronunciación que ella usó es una aberración, es una cosa fuera de lugar, porque su nombre no es así. Es una mezcla del nombre verdadero con las vocales de Adonai. No quiero pronunciar ese nombre porque no se pronuncia de esta forma en la enseñanza. No podemos usar el nombre de Adonai cuando hablamos de él. No está permitido. El judío no puede hacer eso, y tampoco el justo de las naciones. No uses ese nombre. Puedes decir Hashem, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Puedes usar el eterno, que es una buena traducción, no completa, pero bien acertada del nombre sagrado. Pero no uses el nombre Adonai cuando hablas así. En la oración, con el sidur, en un lugar santo, tú puedes usar ese nombre. Y un varón judío no puede estar delante de mujeres cuando está orando. ¿Por qué? Es fácil de saber, ¿no? Tú estás aquí orando y ¡ah, qué guapa! Y ya te desvió el pensamiento. No estamos hablando de sexo, estamos hablando de la belleza de la mujer. Es que la mujer es bella. No es que es así. O puede que alguna o que otra no sea tan bella, entonces ¡qué fea! Pero ya también te desviaste, ¿no? Ya te desviaste de la oración. El hombre ha sido programado para mirar a la mujer, y la mujer está programada para vestirse de forma que llame la atención al hombre. Entonces, según la halajá, no está permitido tener oraciones con mujeres delante. Por eso en la sinagoga el hombre está sentado en un lugar donde no puede ver a las mujeres. Entonces, si es un lugar de reuniones como este, que es un lugar consagrado para la oración, para el estudio de la Torah, para ayudar a los hombres a no pensar en más que lo importante para el momento, no debe tener mujeres al lado ni delante de él. Por eso los hombres tienen que estar aquí en la primera fila y las mujeres atrás. Es para ayudar a los varones a no pensar en otras cosas, a que se concentren en las cosas de Hashem. La mujer fue creada para ser una ayuda para el hombre. Entonces la mujer debe apoyar al hombre para que estudie, para que se esfuerce en las oraciones y demás. El hombre judío está obligado a orar 3 veces al día. Las 3 oraciones son obligatorias para el varón: Shaharit, Minha y Erbit. Y hay horarios para esas 3 oraciones. Tú no puedes orar Shaharit a la 1 de la tarde, ni puedes orar Minha a las 9 de la mañana. Entonces hay ciertas horas para las oraciones, y debes mirar bien cuándo es la hora permitida para cada oración, inicio y final. Tú, cuando baja el sol, ya cuando es oscuro, ya no puedes orar Minha. ¿Y qué haces si no pudiste orar Minha entre el mediodía y la puesta del sol o la aparición de las estrellas? Porque es el momento realmente cuando no se puede hacer Minha. Puedes hacer Minha incluso después de la puesta del sol, cuando todavía se ve luz y todavía no se ven 3 estrellas. Todavía puedes hacer Minha. Pero a la hora de salir las estrellas ya no puedes hacer Minha. ¿Qué pasa si no pudiste hacer Minha en ese tiempo? tú puedes pagar esa deuda que tienes delante de Hashem haciendo dos amidas en la oración de Arbit. Haces Arbit, llegas a la amida, tomas tres pasos como siempre, para adelante y para atrás, después otra vez haces tres pasos para adelante y haces otra amida para pagar la deuda que tienes de no pagar en la mincha de la tarde. Es decir, si eres justo de las naciones, quieres vivir una vida judía, entonces tú puedes tomar sobre ti esta obligación de orar tres veces por día. Como tú sabes, y como hablamos ayer también, los justos de las naciones no están bajo la obligación de muchas cosas que los judíos están obligados a hacer. Pero ellos pueden tomar sobre sí la obligación. Como también hablamos ayer. Yo me comprometo delante de Hashem de cumplir con este mandamiento a partir de ahora. Entonces ya te ataste, y como dijo el rey Shlomo, no hagas promesas precipitadamente. Quizás podemos leer ese texto. Y lo mismo si vas a hacer la conversión. Tú te estás atando a un estilo de vida que te compromete para el resto de tu hasta la muerte. Y si no cumples con eso, te va a venir juicio. O sea, mejor no prometer y no cumplir. Perdón, si no vas a cumplir, mejor no prometer. Estamos en Eclesiastés, ¿no? Kohelet, en el capítulo 5, versículo 2, no te des prisa en hablar, ni se te apresure tu corazón a proferir palabra delante de Elohim. Eso quiere decir dar promesas, ¿no? Comprometerme en hacer cosas. Porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo. Porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. Es decir, si no estás obligado a orar tres veces al día, pero haces un voto delante de Hashem. Yo me comprometo a orar tres veces al día delante de ti, Hashem. Porque mi alma es judía y yo quiero vivir esa vida. El día cuando no haces tres oraciones al día, estás pecando. ¿Por qué? Porque tu boca te puso un nivel de observancia y tú mismo pusiste esa regla para ti. Cuando no cumples, estás pecando. Aunque esa regla no fue obligatoria para ti originalmente, pero en el momento cuando te comprometas con esa regla, tienes que cumplirla para no pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Vemos aquí la consecuencia de hacer un voto y comprometerse a una cierta disciplina y no cumplir. Eso trae maldición de forma que la obra de mis manos sea destruida. Trae que uno tiene que pensar entonces si me pasa algo, si me rompe el carro, si entran goteras en la casa, a ver si yo hice votos que no cumplí. Quizás hay consecuencias. Quizás prometí hacer algo y no lo hice. Entonces eso trae destrucción a la obra de mis manos, a las cosas materiales que tengo. Bien, entonces, como dijimos, el justo de las naciones puede comprometerse con ciertos mandamientos, pero si lo hace, tiene que ser consecuente y cumplirlos. La mujer judía no está obligada a orar tres veces al día, sino una de las oraciones al día. Una mujer judía está obligada a orar una de las tres oraciones cada día. Ella puede, si quiere, tomar sobre sí, orar más, pero que tenga cuidado de no prometer, porque si luego hay necesidades, huéspedes, niños, cosas que no puede cumplir, eso mejor tener cuidado. Entonces a la mujer no se le exige más que una vez al día, porque las tareas de la mujer a veces le impiden poder cumplir con las tres oraciones, y sería una carga demasiado fuerte para una mujer las tres oraciones obligatorias del día, como para el varón. Además, la mujer es más sensible espiritualmente y no tiene tanta necesidad de orar como el hombre. El hombre sí necesita orar y esforzarse y estudiar Torah para llegar a ser hombre. Por eso la oración de la mañana dice: gracias porque no me hiciste mujer. La oración no significa gracias porque me hiciste hombre. No está escrito eso. El hombre no es hombre. El varón es no mujer. Pero para ser varón, para ser hombre, necesita esforzarse. Necesita trabajar. La mujer no necesita trabajar para ser mujer. Ya es mujer. Por eso ella dice: gracias porque me hiciste conforme a tu voluntad. Ella ya es completa. No necesita esforzarse. Por eso hay que ver esa bendición de forma correcta. Así es, enseñan los rabinos. Así enseñan los rabinos. Que, entonces, en el Birkat Shlomo hay un error. Encima de estas bendiciones matutinas, dice: agradecimiento por la identidad masculina. No es correcto, porque la bendición dice: bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que no me hizo mujer. No es un agradecimiento de la identidad masculina, es un agradecimiento de no ser mujer. Pero no dice nada aquí que eres masculino. Tú tienes que ser masculino, tienes que ser hombre, trabaja para ser hombre. Y lo mismo las otras dos anteriores: gracias porque no me hiciste gentil. Pero eso no quiere decir que seas judío. Tienes que, para ser judío necesitas cumplir los mandamientos y ser fiel. Lo mismo, y aquí está mal, entonces agradecimiento por la identidad judía. Error. Esa cabecera no es correcta. Agradecimiento por la libertad. Bendito eres tú que no me hiciste esclavo. Pero no quiere decir que soy libre. Muchos son esclavos de hombres porque se hacen esclavos de hombres. ¿Perdón?
Hay una expresión dominicana: yo voy a ser un hombre de ti.
Yo voy a hacer un hombre de ti. Ajá, okay. Muy bien, correcto. Sí, está bien, es muy buena expresión. Pero para hacer hombre de los hijos, tú primero tienes que ser hombre tú. Y para eso Hashem te dio a tu esposa, porque la esposa fue creada, diseñada para ayudar al hombre a ser hombre, a llegar a ser hombre. Por eso ella te pincha para que te pongas las pilas, para que hagas lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, hay castigo. Y el castigo, se puede hacer muchas cosas de castigo de mujeres. Y uno de los castigos más fuertes es cuando te niegan el acercamiento. Entonces tú sé hombre y la mujer está contenta. Por eso las mujeres tienen que apoyar a los hombres a la hora de estudiar la Torah y demás. Y hacer un esfuerzo ahí también para las mujeres astutas, inteligentes, saben que si el hombre ora y estudia la Torah va a ser mejor hombre. Entonces ella entiende que el hombre tiene que a veces estar ausente de la casa, ausente de ella, y ella no puede pensar demasiado en sí misma, que quiere hablar con él, quiere el acompañamiento social, contarle sus cosas y todo eso, que son las necesidades de la esposa, sino ayudar al hombre a: vete a estudiar Torah, toma tu tiempo, ora. Porque sabe que si él hace eso, va a ser un hombre ejemplar, porque la Torah le va a enseñar a ser responsable, a cumplir sus palabras, a ser disciplinado, todas esas cosas. Entonces, la mujer inteligente empuja a su esposo para que estudie y para que ore. Y si ora mucho, pues va a ser lleno del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas. Y la mujer astuta sabe. El hombre no lo entiende siempre, pero para eso tiene la mujer. Tú sabes que el papel de la mujer, como dice la Torá, yo le crearé una mujer que negdó, dice el hebreo, que negdó. Y se tradujo como mujer, vamos a ver cómo lo tradujeron, idónea para él. ¿Qué? Génesis 2, ¿dónde está? 20, por ahí. Versículo 18, Hashem Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Se tradujo aquí en la Biblia de las Américas. El hebreo dice: Vayomer Hashem Elohim lo tov hiyot ha'adam levado. Ese lo ezer que negdó. Creo que se dice así porque no tengo vocales aquí. Que negdó. Ezer es ayuda. Que negdó. Que está contra él. Una ayuda que esté contra él. Así dice el hebreo. Neged es contra. Hitnagdut, eso es oposición. La mujer fue creada para ser la oposición política en la casa. Es el papel de la mujer. La traducción está muy mal. Idónea. Por eso es, hay que ajustar ese concepto. Porque el hebreo, es que la mujer, hay que liberar a la mujer aquí. Para que entienda cuál es su papel en la vida. La mujer fue diseñada por Hashem de una forma tan preciosa. Es la última creación, ojo. El hombre fue creado antes y la mujer. Primero animales, hombre y mujer. La mujer es el final, el gran final. Más completa que nadie.
El trabajo fue tan fuerte que mereció que Hashem descansara, o sea.
Eso está bueno. Se esforzó tanto que necesitaba un día de descanso después de hacer la mujer. Pero está bien eso. Ok, entonces el papel de la mujer es estar enfrente del varón y ella ve las cosas desde otro ángulo totalmente diferente al varón. Como yo suelo decir, el hombre lo tiene todo claro, todo perfecto, hasta que hable con su esposa. Y la mujer tiene la capacidad, ella escucha todo el plan del varón, pero tiene la capacidad de encontrar ese puntito que le falta. Y le pone el dedo en ese puntito y el hombre, ¡ay! Se le fue todo el aire que tenía, se desinfló. Y eso es la ayuda que Hashem quiere que la mujer sea para el varón. Y el varón se enfada con la mujer. Y en el último caso, la mujer que tú me diste. Pero el hombre tiene que aprender que la mujer fue dada como un regalo para que él aprenda a ser varón. A ser como debe ser. Y si el hombre se queja de cómo se comporta su esposa, el problema no es la esposa. Normalmente hay esposas, hay mujeres que buscan sus propios intereses. Sí, hay mujeres egoístas, hay mujeres que solamente quieren vivir para ellas mismas, llenar sus propios deseos. Pero yo diría que aún así la mujer tiene la capacidad de poner las pilas al hombre. El hombre tiene que preguntarse, cuando tiene problemas con su esposa, ¿cuál es el problema de mí? O sea, ¿qué errores hay dentro de mí que haga que mi esposa actúe así? tienes que ir primero a ti mismo y preguntarte, porque la mujer fue creada como un espejo para el hombre, porque está enfrente. Tú puedes mirar en tu mujer cuáles son tus problemas. La mujer refleja tus problemas. Por eso estaba escrito que negdó, que esté delante, que esté opuesto a él. Y los rabinos enseñan que si el hombre se porta bien, la mujer responde a eso. Y si se porta mal, también responde a eso. Entonces, si tú te portas mal como varón, la mujer se convierte en tu enemiga. Y Hashem lo ha creado así. No es el problema de la mujer, es el problema del hombre. Si el hombre se porta bien, la mujer se convierte en una fuente de alegría y bendición. Entonces tú eliges qué tipo de mujer quieres. Yo no sé cómo entramos en este tema, pero bueno, entramos. Quisiera tocar algo de... Entonces, volviendo a la idea de que el justo de las naciones puede tomar un mandamiento que no originalmente no le fue dado. Lo mismo sucede dentro de Israel, que las mujeres no tienen la obligación de cumplir los mandamientos que tienen que ver con tiempo específico. Los mandamientos que conllevan tiempo, perdón, la cuenta del hombre es un ejemplo, no es obligatorio para la mujer. Y eso es por causas prácticas, porque la mujer a veces no puede cumplir esos tiempos, porque su tarea es múltiple. Y el hombre tiene más peso sobre sus hombros en cuanto a los mandamientos que tienen que ver con el tiempo. Sin embargo, hay, como hemos dicho, la mujer misma puede tomar sobre sí cumplir ciertos mandamientos. Pero que tenga cuidado, no comprometerse para siempre porque puede fallar, ¿no? Entonces, si haces una promesa, podrías decir, yo voy a procurar en lo que sea posible hacer esto. Entonces ya no te ataste, sino en lugar de decir yo me comprometo a cumplir esto, papá, ya es una promesa muy fuerte. No se puede atar con los dichos de su boca, lo que leímos antes en Eclesiastés 5. Ahora, tenemos un ejemplo del shofar, del toque del shofar en Yom Teruah. Creo que es ese mandamiento. Como ya pasó mucho tiempo desde el año pasado, pero creo que sí. Que la mujer no está obligada a escuchar el shofar en Yom Teruah. Pero ellas, las mujeres judías en la historia, tomaron sobre sí este mandamiento por voluntad propia. Y ahora todas las mujeres judías están obligadas a escuchar el mandamiento, el toque del shofar en Yom Teruah. ¿Por qué? Porque en la historia el pueblo, la misma mujer judía, el pueblo entero, tomó este mandamiento sobre sus hombros. Y entonces se convirtió en ley en Israel. Pero originalmente no fue así. De la misma forma, pasándolo al lado de los justos de las naciones, hay mandamientos que ellos pueden tomar sobre sí. Por ejemplo, guardar el Shabbat. Y hablamos ayer, y esto es importante destacar, que al no judío le está permitido guardar el Shabbat exactamente todo como un judío, excepto en una melajá. Debe hacer una melajá en Shabbat, para que no sea exactamente igual que el judío. ¿Por qué? Porque el Shabbat fue dado al pueblo judío como una señal del pacto. Y si el no judío, si el justo de las naciones guarda el Shabbat como el judío, es como usurpar el pacto, ¿no? Entonces se establece en la halajá que un no judío, o sea, es una puerta abiertísima para cumplir muchas, muchas cosas. Y cuando estamos hablando de guardar el Shabbat, si uno entiende las implicaciones halájicas de guardar el Shabbat, uno entiende que aquí se trata de una disciplina muy, 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 muy rigurosa. Por ejemplo, un judío no puede tocar una mascota en Shabbat. No puedo tocar el perro ni la gata en Shabbat. Está prohibido para un judío. No se tocan animales domésticos en Shabbat, porque ellos son mukse. Mukse son objetos que no se tocan en Shabbat. Los objetos que se tocan en Shabbat son objetos que se usan para el Shabbat. Y otras muchas cosas que son reglas de Shabbat. Entonces, si uno quiere guardar el Shabbat, lo puede hacer, pero debe hacer una melajá, si es parte de los justos de las naciones. Por ejemplo, encender la luz. Por ejemplo, encender la luz. Bien. En cuanto a las reglas del Shabbat, hay muchas, muchas cosas ahí que hay que estudiar bien para saber cuáles son las reglas del Shabbat. Si vas a hacerte, por ejemplo, porque está prohibido cocinar, si tú como justo de las naciones decides, yo voy a guardar Shabbat, todo lo que pueda. Entonces, si vas a evitar el cocinar en Shabbat, debes entender las implicaciones de lo que significa eso. Porque cocinar no es solamente poner la estufa y cocer arroz, por ejemplo. Sino todo alimento que experimenta una transformación a través de agua caliente o de calentarse, ya estás cocinando. Y los rabinos establecieron que la temperatura del agua para la cocción es 45 grados. 45 grados. Sobre 45 grados tú puedes cocinar un huevo, ¿verdad? Si tú pones un huevo en 46 grados se cocina con el tiempo, se pone duro. Entonces el nivel de temperatura para la cocción es cuando pones la mano en el agua y te quemas. Cuando la mano se quema ya tiene una temperatura demasiado alta para... No puedes calentar agua sobre esa temperatura en Shabbat. Está prohibido calentar agua por encima de 45 grados en Shabbat. Estás cociendo agua. Entonces, si tú tienes un termoeléctrico, por ejemplo, y tú sacas agua caliente en Shabbat, entra agua fría en el termo. Y durante el Shabbat se está calentando a más de 45 grados. Tienes que tener cuidado con eso. Apaga el termo antes del Shabbat. No sé si tienen ese tipo de termos aquí. No hay. No se usa todo en agua fría.
Hay clubes bebederos, hay clubes que tienen agua fría y agua caliente. Y pasa lo que usted dice.
Ajá.
Cuando usted saca el agua caliente de este lado, baja agua y vuelve y se calienta.
Ok. Sí, es una cosa que hay que pensar antes del Shabbat, de no usar eso en Shabbat. O no usar el agua caliente o apagar el termo. ¿Qué haces si quieres beber agua caliente en Shabbat? Si quieres hacer té, por ejemplo. Si quieres hacer té, ¿cómo lo resolvieron los rabinos? Tú puedes calentar agua antes del Shabbat y mantenerla caliente durante el Shabbat, en un termo. Tú puedes usar un termo que no tiene electricidad, que mantiene el agua caliente. O puedes tener un termo de Shabbat que usan en Israel, que tienen un cable y está en una temperatura más o menos 70-80 grados y no hirve el agua y está manteniendo el agua con un termostato todo el tiempo. El agua está caliente todo el Shabbat. Pero ese termo hay que encenderlo antes del Shabbat.
¿No se debe agregar agua?
¿Perdón?
¿No se le puede agregar agua?
No se puede agregar agua, por supuesto, en Shabbat. Ahora, cuando tú vas a hacer té con esa agua, ¿qué haces? No puedes sacar el agua del Kli Rishon, es decir, el termo, primero la fuente de calor, ponerlo en una taza y meter una bolsita, no se puede hacer en Shabbat, porque estás cocinando el té. Entonces, lo que se hace es, ese termo se llama Kli Rishon, hay otra palabra en español, utensilio, recipiente. Si ese primer recipiente fue usado para calentar, se llama el primer recipiente, Kli Rishon. Tienes que pasar esa agua a un Kli Sheni, a un recipiente segundo, y luego pasarlo a un recipiente tercero. Y en el tercero puedes hacer té, puedes echar la bolsa de té.
Es como echarle una jarra y que la jarra pasarlo a la taza.
¿Sí? Para que se enfríe el agua en el camino. ¿Perdón?
Bajar los grados de calentamiento.
Bueno, si tienes posibilidad de mantenerlo en 45 grados, no sé, 40, también puedes hacer té con agua fría. Pones el té y en 2 horas ya tienes té. No hace falta ni agua caliente para hacer té. Pero si quieres té caliente, estas son la manera de tener el té caliente. Y en Shabbat, si quieres cumplir la halajá bien, no puedes apretar la bolsa de té después de sacarla de la taza, porque estás separando el agua del té. No se puede separar. Tienes que sacar la bolsa y meterla sin sacar el agua de la bolsa. No se puede exprimir. Tampoco se puede exprimir limones y cosas de esas en Shabbat. Hay muchas reglas, ¿verdad? Ah, si eres judío y quieres vivir la vida judía, pues ya tienes que saber todas estas reglas. Y todo esto produce santidad, ¿no? Produce niveles de... Es cuestión de entrega y santidad a Hashem. Se debe comer 2 comidas calientes en Shabbat. 2 comidas calientes. Porque el Shabbat tiene que ser un disfrute. Y se considera que una comida fría no es tan rica como una comida caliente. Entonces se resuelve mediante una placa caliente sobre la cual se pone la comida durante el Shabbat, antes de comer. Algunos tienen la posibilidad de hacer comidas que ponen en el horno, que se mantienen calientes desde la noche anterior, antes del Shabbat. Toda la noche se mantiene el horno en 80 o 90 grados y el día siguiente la comida ha estado cociendo toda la noche, toda la mañana, manteniéndose caliente, y entonces se puede comer la segunda comida también el sábado por la mañana. Esa segunda comida, el Shabbat, como empieza la caída del sol, la primera comida del Shabbat es por la noche. No es difícil tener esa comida caliente, porque justamente la haces antes de la caída del sol, o está preparada y se mantiene caliente. Esa noche no es problema hacer una comida caliente. El problema es la segunda comida. Y ahí hay reglas halájicas para no cocinar, por un lado, y para no encender fuego, no encender electricidad, porque es también un tipo de fuego que no está permitido en Shabbat. Entonces, antiguamente tenían una piedra grande, ponían fuego la noche, a la tarde del Shabbat, y ese fuego se iba quemando poco a poco durante la noche, y la piedra se mantenía caliente durante el Shabbat. Y entonces ponían la la comida allí y cubrían la comida con un manto. Si pones un manto encima, no se va el calor. Hoy en día tenemos la electricidad y es mucho más fácil vivir la vida judía hoy en día, que tenemos todas las modernidades tecnológicas. Entonces, tienes una posibilidad de mantener la placa. Se compra una placa de 600 vatios, más o menos, así de grande, de 50-60 por 40 centímetros. Y esa placa la enchufas y la tienes encendida 24-25 horas. Otra opción es tener un timer que va apagando la placa y encendiendo la placa en las horas cuando tú la necesites, para no gastar tanta electricidad en vano. Es un gasto, ¿para qué gastar calentando la casa? Además, si está ya caliente aquí, ¿para qué quiero calentar más la cocina, no? Entonces sí, está permitido programar un timer antes del Shabbat que regule el encendido y el apagado de la placa durante el Shabbat. Eso está permitido por la halajá. Y eso lo hacen muchísimos ortodoxos en Israel y fuera de Israel. Entonces, la placa se enciende, por ejemplo, a las 10 de la mañana y se pone la comida ahí. No debes sacar la comida del frigorífico. ¿Qué se dice frigorífico? Refrigerador, nevera también. Más fácil, nevera. No saques la comida directamente de la nevera y la pongas sobre la placa. Saca la comida de la nevera, ponla en el ambiente una hora y después la pones sobre la placa. Si la placa es muy fuerte el calor, se puede poner una reja, la reja que usan en los hornos, para subir un poquito, para que no vaya hirviendo y quemando el fondo de las ollas. Y si pones la placa a las 10, por ejemplo, pones la comida a las 10 y se va calentando durante una hora, y a las 11 el almuerzo, 11 y media. En Shabbat no se desayuna. ¿Por qué? Porque la oración en la sinagoga, Shaharit, se da primero a Hashem y luego a nosotros. No podemos comer antes de la oración, ni entre semana. Tienes que orar primero, después comer desayuno, porque Hashem es el primero en tu vida. Tú no puedes dar el alimento a tu cuerpo primero y después al rey. Primero el rey y luego el siervo. Los varones aquí delante, por favor. Entonces, en el Shabbat, la oración de la mañana es más tarde en la sinagoga para tener un día de descanso. Nosotros empezamos a las 7:30 en nuestra sinagoga la oración de la mañana y terminamos a las 10:30 más o menos. Y ahí tenemos lectura de la Torah. Entonces, a las 11 en nuestra casa tenemos el almuerzo, directamente almuerzo, el Shabbat por la mañana. Antes de la oración se puede beber algo. Algunos son más estrictos, que no beben nada. Van a la oración sin beber. Otros beben agua. Otros beben café o té por la mañana del Shabbat. Algunos son cafeómanos y necesitan el café de la mañana para poder estar bien. Y eso está bien, no pasa nada. Puedes hacerlo antes de la oración del Shabbat, pero no comer. Sin embargo, si una persona está enferma y tiene que comer en ciertas horas, por supuesto, los mandamientos son dados para vida, no para muerte, no para enfermar. Entonces, se le permite, por supuesto, desayunar antes de la oración, para no estar enfermo. O unas personas que tienen bajones de azúcar tan importantes que se enferman por eso, tienen que considerar esas cosas también. Entonces, la segunda comida del Shabbat es caliente. Se debe comer caliente. Después, por la tarde, tenemos la minjá, también con lectura de la Torah en la sinagoga. Después de minjá tenemos la tercera comida, y se llama Seudah Shlishit, tercera tercer banquete. La palabra Seudah es como banquete, que no es una comida cualquiera, es un banquete. Entonces en Shabbat se come bien. Hay cuatro palabras para el Shabbat. Ahora que hay mucha gente aquí, voy a ponerme de pie para que vea a todos. Hay cuatro palabras para el Shabbat en los escritos, en el Tanaj. Tenemos Zehor. Voy a hacerlo en español. Acuérdate. Segundo, guarda. Ayer dijimos que no es lo mismo, ¿verdad? Acordarse y guardar. Todos en el mundo deben acordarse del Shabbat. Todos los hijos de Adán. Guarda es para el pueblo del pacto. Eso es no hacer ninguna de las 39 melajot. Tercera palabra. Oneg. Ay, en español. Disfrute. Disfrutar. Eso está en Isaías 58, 12 y 13, creo. Vamos a buscar este texto porque
para que esté bien. No, 13 y 14.
Dice así:
si por causa del día, si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día, al Shabbat, delicia.
Disfrutar.
Y días, al día santo de Hashem, honorable,
y lo honras. Honrar. Tienes que disfrutar el Shabbat y tienes que honrar el Shabbat. Estas son las cuatro palabras
que el Tanaj habla específicamente para el Shabbat. Lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus asuntos. Entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem ha hablado.
Este texto se lee en Shabbat también, en el día del Shabbat. Entonces tienes cuatro palabras, acuérdate, guarda, disfruta y honra. Si vamos a poner en tzivui, en
imperativo.
¿Cómo se disfruta? Comiendo. Teniendo relaciones sexuales en el matrimonio. Se anima a los matrimonios a tener relaciones en Shabbat. Es un parte del disfrute del Shabbat.
Y además se dice que los hijos que nacen de las relaciones en Shabbat son estudiosos de la Torah. Serán más sabios en la Torah.
Es una bendición. Nacen, son fecundados en el día de la bendición. Bueno, honrar el Shabbat tiene que ver con cómo te vistes. Entonces debes vestir ropa mejor en Shabbat. ¿Cómo adornas la casa? Hay que tener una casa limpia, hay que tener la cama hecha, hay que tener cosas que son bellas, un mantel especial sobre la mesa. Si tienes vajilla especial para el Shabbat, lo puedes tener como tener la vajilla para el Shabbat. Y velas, flores. Muchos hombres en Israel compran flores para sus esposas Yom Shishi, en viernes por la tarde o durante el día, y vienen con un ramo de flores a la casa para el Shabbat, para adornar la casa. O sea, honrar el Shabbat. De muchas maneras tú puedes hacerlo.
lavar tu cuerpo, estar limpio, tener un perfume bonito. Puedes tener un perfume para la semana y una especial para el Shabbat, por ejemplo. Hacer diferencia, ¿no? El kiddush del Shabbat es el viernes por la noche, es el kiddush. Kiddush tiene que ver con separación. Kiddush significa separación. No tanto separación, santificación. Santificación. Separación es más bien Haddalah. Santificación, es decir, estás dedicando este día para Hashem. Haces kiddush por la noche según la Torah, porque dice la Torah que debes santificar el Shabbat. Dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Guarda el Shabbat para santificarlo. Se santifica el Shabbat. Y el momento de tener la copa de kiddush de la noche es con el propósito de santificar el Shabbat. Durante la mañana, por la mañana, el kiddush es de orden rabínica. Tenemos dos kiddush, kiddushim. Una por la noche y una por la mañana. Uno por la mañana. El de la mañana no está en la Torah. Por eso hay una diferencia entre una y otra, uno y otro. En el kiddush de la noche se pone de pie. En el kiddush del día se sienta. Cuando haces la bendición sobre vino, en el kiddush del día estás sentado. No estás de pie. No sé si conocen todas estas reglas. Kabbalat Shabbat es la recepción del Shabbat. La mujer enciende dos velas 18 minutos antes del Shabbat. La mujer sefardí tiene permiso para trabajar algunos minutos más después de las velas. La Ashkenazí no. El Shabbat realmente empieza con la bajada del sol y la aparición de las tres estrellas medias o pequeñas. Pero para no se sabe exactamente cuándo empieza el nuevo día. Los sabios no saben, no sabemos cuándo empieza el día. Si es cuando baja el sol, cuando se ve la primera gran estrella, la segunda, si se ven tres grandes estrellas, medianas o pequeñas. No sabemos exactamente en el momento cuándo empieza el nuevo día. Entonces, para no estar jugando ahí con las fronteras y pecar, porque el Shabbat es bien importante, hay que parar antes. Y el principio del encendido de las velas es que es el último trabajo, la última melajá que haces, y así marcas que ahora empieza el Shabbat. Pero si tú, como mujer sefardita o justa de las naciones, quieres seguir la línea sefardí, quizás es lo más natural aquí en estas tierras, puedes encender las velas pensando, diciendo que yo voy a seguir haciendo algo de trabajo. Por ejemplo, limpiar lo último de la cocina, no sé, cualquier cosa que falta antes del Shabbat. Está permitido hacer después del encendido de las velas. El varón no necesita estar en el encendido de las velas. Él ya está en la sinagoga a esa hora porque es la oración de la tarde. Entonces, el encendido de las velas no es para los varones, es para las mujeres. El varón está orando minjá. Después de minjá hay una oración que se llama Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat. En ese momento el varón recibe el Shabbat en la sinagoga. Y la Kabbalat Shabbat es la oración. Se llama así la oración. Kabbalat Shabbat no es la cena del Shabbat. Porque aquí hay mucha confusión en estas áreas. No sé si aquí piensan que la Kabbalat Shabbat es la cena que se hace en la casa. Algunos piensan así. Así se ha enseñado. Y no es correcto. Kabbalat Shabbat no es la cena que tienes en la casa. Kabbalat Shabbat es el momento de recibir el Shabbat en la sinagoga. con la oración Lehadodí, que es una de las, hay una oración también para el Shabbat, es el salmo del Shabbat, es el momento de recibir el Shabbat, y eso se debe hacer antes de la puesta del sol. Cuando ya terminas Arvit en la sinagoga, bueno, las mujeres no están obligadas a ir a Arvit, por supuesto, pero las que quieren pueden ir a Arvit y estar. Lo que hacemos nosotros es, yo voy a la sinagoga 20 minutos antes de la puesta del sol, ahí tenemos Minha, mientras mi esposa está encendiendo las velas del Shabbat. Ella enciende 5 velas, no necesariamente tienen que ser 2, mínimo 2, y ella tiene una vela para cada miembro de la familia, y es bien bonito. Como dijimos ayer, la mujer justa de las naciones no puede hacer la bendición que nos has ordenado encender las velas del Shabbat, porque no hay ninguna orden para las mujeres justas de las naciones encender las velas del Shabbat. Sería decir una bendición en vano. Y no se debe usar el nombre de Hashem en vano. Puedes hacer otras oraciones, puedes orar por tu esposo. La oración que está en el Sidur después del encendido de las velas es bien bonita. Que obras por tu familia, tu esposo y tus hijos. Y es una oración bien bonita, la puedes hacer. Pero no digas, bendito eres tú que nos has ordenado encender las velas. Si no eres judía, si eres judía de pacto, o si estás en el camino a la conversión, puedes hacer la bendición. Bueno, si eres judía de pacto, tienes que hacer la bendición. Si eres judía en el camino a la bendición, diga, a la conversión, puedes hacer la bendición y debes hacer la bendición para entrenamiento y para preparación, identificación con lo que te espera después de la conversión. Es una orden rabínica que las mujeres deben encender las velas, no es de la Torá. Entonces, indirectamente es una orden de Hashem, porque él dio a los rabinos la autoridad para ordenar al pueblo hacer cosas. Entonces, la bendición es indirecta, que nos has ordenado a través de los rabinos que tú has establecido para hacer estas cosas, a encender las velas del Shabbat. La cena que se hace después de Arvit, bueno, como dije, mi mujer está en la casa, enciende las velas, yo estoy en la sinagoga haciendo Minha y Kabbalat Shabbat, mi mujer viene después. Ella viene, no sé exactamente si viene, sí, ella suele venir antes de Kabbalat Shabbat, porque hacemos Shir HaShirim, hacemos Minha, Shir HaShirim, que es Cantar de los Cantares, 8 capítulos, eso tarda un poquito. Durante ese tiempo mi esposa va viniendo. Después hacemos Kabbalat Shabbat y Arvit. Y mi esposa está en el Arvit, por supuesto, no en la sala de los varones, porque ahí está separado. Y hay otras mujeres también que vienen, pero no tantas. Las mujeres ashkenazíes son más... van más a la sinagoga que las mujeres sefardíes. Salimos de Arvit y venimos volvemos a casa, y ahí tenemos la cena del Shabbat, que no es Kabbalah Shabbat, es la cena del Shabbat. Seudá Rishon, la primera banquete, el primer banquete. Cuando es una seudá, tiene que haber pan. Entonces tienes ahí el vino, el kiddush, que es la santificación del momento, y tienes dos panes halá. Y también para el kiddush del día, hay dos panes de jalá enteros. No se debe hacer la bendición sobre el pan en la segunda comida con un pan partido. Dos panes enteros. Entonces, si el viernes por la noche comiste un pan entero, te queda uno. Necesitas uno más. Entonces, si horneas o compras, compra por lo menos tres panes. O cuatro, dependiendo del tamaño de los panes y del tamaño de las bocas que están en la mesa. Porque durante el kiddush del día, tú tienes lo mismo. Un mantel debajo, en la mesa, tienes la bandeja con los panes y un mantel encima de los panes. En recuerdo del maná, que había una cobertura debajo del maná y una cobertura encima del maná en el desierto. Cuando se bendice sobre el pan, es el padre de familia que lo hace. Si no hay padre, el hijo mayor lo hace. Si no hay hijo que pueda hacerlo, la madre lo hace. Y si no hay madre, pues la hija. Yo no sé qué queda la familia. No hay padre, ni hermano, ni madre. Entonces, ¿qué queda la familia, no? Bueno, si estás solo, lo haces tú solo. Incluso el varón que está solo y quiere celebrar Shabbat y no tiene mujer para encenderle las velas, él puede encender las dos velas del Shabbat. Debe hacerlo, pero no hace la bendición. El varón hace la bendición, por supuesto hay que hacer Netilat Yadayim antes del pan. Netilat Yadayim es una orden rabínica que se asemeja a las reglas del templo. No es exactamente las reglas del templo, se asemeja, porque es un culto a Hashem, la mesa es un altar, y nosotros somos los sacerdotes, el varón es el sacerdote, los también que comen ahí, es como si estuviéramos comiendo en el templo de Jerusalén, delante de Hashem. Entonces se hace Netilat Yadayim para santificar las manos antes de partir el pan. Si eres no judío, justo de las naciones, no debes hacer la bendición después de Netilat Yadayim. El Netilat Yadayim para el pan es diferente al Netilat Yadayim que se hace después del baño. Después del baño haces, llenas la copa, la levantas, pasas la copa a la mano izquierda, viertes una vez a la mano derecha, pasas la copa una vez a la mano izquierda, pasas la copa una vez a la mano derecha, seis veces total. Una mano derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, siempre empezando con la mano derecha, echando agua sobre la mano derecha. Esto es la forma de hacerlo después del baño. Y también por la mañana, lo primero que se hace. Cuando vas a comer pan, es otra forma de hacer Netilat Yadayim. Levantas la copa, luego la copa, no el recipiente, con la mano derecha, la pasas a la mano izquierda, echas tres veces sobre la mano derecha. Pon el recipiente sin tocarlo. Agarra con la mano derecha y tres veces sobre la mano izquierda. Después se toma el recipiente y se vierte sobre las dos manos para atrás, para que el agua entre en las palmas de las dos manos. Así se vacía el resto del recipiente sobre las dos manos. Esa es la forma como se hace antes del pan. Después levantas las dos manos sin secar las manos. Se levantan las manos mojadas y haces la bendición. En el caso de que estás en el camino a la conversión, o si eres judío. Si eres justo de las naciones, que no estás preparándote para la conversión, no haces la bendición. después de la bendición se secan las manos con la toalla y no se habla, prohibido hablar. Cuanto más rápido vas al asiento y ahí se quita el manto que está encima de los panes, el padre de familia está sentado, me siento entonces, está sentado, levanta los dos panes. Si es el viernes por la noche del Shabbat, se suele calentar uno de los panes para tenerlo caliente, para que es más disfrute, más honra. Entonces el pan caliente es el de abajo. Lo levantas, los dos panes, y haces la bendición, Hamotzi Lechem min Haaretz. Y se vierte sal en un, o lo tienes en un recipiente, o en la bandeja, o en la mesa, se echa sal. Luego rompes el pan con las manos, no con un cuchillo. La forma ashkenazí es cortar el pan con el cuchillo. La forma sefardí es romper el pan con las manos. Y el trozo de pan tres veces pones en la sal como simbolizando Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, porque Melach es sal, Melech es rey. Entonces ahí haces como una proclamación, pero no se dice, solamente lo piensas, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, tres veces en la sal, comes el pan. Coges un trozo del pan tres veces en la sal, lo pasas a la mesa delante de tu esposa. Primero tu esposa, siempre tu esposa es después. Tanto el vino, la copa del vino, le das a tu esposa. No das a tus hijos o a los invitados. El varón tiene que dar a su esposa primero. Y si hay otros invitados y son pareja, entonces yo doy al varón, primero a mi esposa, pero doy al varón para que él dé a su esposa. Yo no puedo dar a la esposa de él. Ni la copa, ni el pan. Entonces doy al varón y él pasa a su mujer. Eso es el orden. Porque el esposo tiene la responsabilidad de transmitir bendiciones a su esposa. Y entonces una sola copa se puede dar a todos, se puede usar una sola copa o varias copas. Puedes usar una copa para echar en otras copas pequeñas. Si son dos familias, pueden haber dos copas al principio. Uno hace la bendición y el otro está con su copa también, acompañado de la bendición. Y la copa con la cual se bendice ese vino está bendecido, está santificado. Si quieres añadir vino, tienes que añadir a un vino que ya está bendecido para que sea parte del kiddush. Puedes dejar un poquito al final y echarle más vino en la copa, pero tiene que haber algo del vino que se usó para la bendición, para que todos tengan parte del vino bendecido. ¿Bien? ¿Sí? No hay ningún problema en el tiempo del periodo. Ningún problema. Puede cocinar, puede hornear, puede tomar la copa, no hay ningún problema. Lo que no se debe hacer es tocarse físicamente hombre y mujer durante el tiempo de la menstruación. Y dormir en camas separadas. Y eso no es por causas de impurificación. No tenemos templo. Entonces no estamos con esas reglas hoy en día. Las reglas de la pureza para el templo no aplican, como no hay templo. La razón es para no acercarse a su esposa y tener relaciones con ella. Entonces, o sea, la razón por la que no se toca es porque el tacto invita a algo más. Y lo mismo en las camas. No está prohibido que un judío duerma en la cama con una judía, porque no hay problema de purificación ahí. ¿Por qué? Porque no hay templo. No importa si el hombre se vuelve impuro estando en la misma cama de su esposa. El problema no es eso. El problema es que no deben estar cerca para no tocarse y no seguir y tener relaciones, porque hay karet, la pena de karet. Cuando un judío se acuesta con su esposa o tiene relaciones, para usar una palabra más decente, tiene relaciones durante el tiempo de la nida, es karet, su alma es cortada de su raíz espiritual en los aires. Entonces es un asunto grave, por eso hay que evitar que haya, que sea más difícil tener relaciones, digamos, por eso se separan las camas. Pero si no se puede, pues no es obligatorio. Algunos que tienen el nivel más estricto, sí, para ellos es obligatorio, porque como hablamos al principio, hay niveles de observancia. Pero estás dentro de la halajá, según lo que yo he entendido, incluso si tienes una cama que no se puede separar, pero mejor cuidarse, ¿no? Ahora, ¿qué aplicamos para los justos de las naciones en esto? Los que quieren vivir estilo de vida judío tienen que hacer lo mismo. Camas separadas, no tocarse durante la menstruación. Sí, las damas pueden asistir a la sinagoga en Nidá, por supuesto que sí. No hay ningún problema.
Las mujeres cuando dan a luz también, ¿sabe que tienen que esperar tanto día para poder asistir al templo?
Sí, pero el templo no es la sinagoga.
Ok, pero también es la misma.
¿No? También puede. La mujer viene a la sinagoga. El Brit Milá se hace en la sinagoga. Entonces, el varón... En el Kabbalah, en la cena del Shabbat, repartes el pan a tu esposa y si quieres puedes hacer tres veces cada trozo y repartir a los demás, o sea, una tres veces o uno, tres veces al otro. No des el pan en la mano, se pone en la mesa delante, porque al dar el pan en la mano es señal de que está de luto la persona. Eso se hace cuando está de luto. Donde no des la pan en la mano, ponla delante de la persona. Y no tiras el pan, no se puede tirar el pan. Hay que tener más respeto al pan. Y puedes o sumergir el pan tres veces en sal cada vez que das un trozo a las personas, o echar, o romper el pan y echar sal sobre todos los trozos. También depende un poquito de cuánto tiempo quieres tomar, cuántos invitados hay en la mesa y demás. Después de comer el pan, se puede hablar. Pero todo el mundo que está esperando su trocito de pan está en silencio. Bien, después de comer el pan ya empezó la cena. Y los alimentos pueden estar en la mesa en el momento del kiddush. En la mesa sefardí, la mesa está servida en el momento de kiddush. Ashkenazim hacen kiddush con la mesa vacía y luego traen los alimentos después del kiddush y el partimiento de pan. Durante el día, el kiddush del día se hace, como dije, sentado. El kiddush de la copa, el pan siempre se bendice sentado. Es solamente el kiddush del Kabbalat Shabbat, digo, de la cena del Shabbat, que se hace de pie. Todo el mundo de pie diciendo Yom HaShishi Vayehulu HaShamayim Ha'aretz V'chol Tzevaam. Es el momento de estar de pie. En la tercera comida del Shabbat, después de la Minja, no es necesario que sea caliente. Seudah Shlishit, como se llama Seudah, debe haber pan. No necesariamente tiene que ser un pan entero, puede ser un pan que ya empezaste a comer por la mañana, sobró trozos de pan. Entonces el pan de la entre la Minja y la Arvit no necesariamente tiene que ser entero. Ahora, hablé del pan caliente en la noche del Shabbat. El pan caliente está debajo, Y yo, para acordarme, yo pienso en la bajada del sol. Ahora es el sol baja, ¿no? Entonces está, el pan está abajo. El pan del kiddush del día, el caliente está encima. Entonces es cuando el sol está arriba, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso. Si no, yo me hago la mezcla, ¿no? Bien.
El mandamiento por las tradiciones, que las tradiciones ayuden a que uno guarde el mandamiento con mucho más amor y con más detalles, ¿no?
Sí, las tradiciones ayudan a cumplir los mandamientos. Es el propósito de este tipo de tradiciones. Entonces, la reprensión del maestro es cuando tú pones los mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Y les das el valor o más valor a los mandamientos de los hombres más que los mandamientos de Dios. Porque él tomó un ejemplo, ¿no? Que Hashem ordena honrar a los padres, pero había ahí un mandamiento que decía, si en lugar de honrar a mis padres, yo doy ese dinero en sacrificio en el templo. Y estáis anulando el mandamiento de Dios por vuestra interpretación. Y ahí él atacó muy fuerte eso, porque los padres están en necesidad y tú tienes que honrarles con economía, ayudándoles económicamente. ¿Cómo vas a dar ese dinero al templo? Y ahí sí es un ejemplo de cómo habían quebrantado los mandamientos de Dios por una interpretación con mandamientos de hombres, poniendo el mandamiento de hombres como más importante que el de Dios. Pero este tipo de mandamientos de hombres son ayudas para cumplir los mandamientos de Dios, y son beneficiosos y facilitan. Y entonces todo este sistema del servicio ha sido elaborado con el fin de vivir los mandamientos de forma práctica, y cuando uno entra en estas rutinas lo deseas. Toda la semana estás pensando en el Shabbat, y cuando llega el Shabbat por fin podemos hacer estas cosas como familia. Y el Shabbat es la mejor medicina contra la desintegración familiar. Es la mejor medicina contra el estrés en esta sociedad. Y también es una buena medicina para la familia. Como estás juntos, estás estudiando y ojo. He viajado mucho y veo que muchas comunidades se juntan para Shabbat, todos vienen a un local donde hacen reuniones y están todo el día juntos, comiendo juntos, haciendo las oraciones, estudiando la Torah, y luego por la noche, después de Havdalah, vuelven a casa. ¿Y qué sucede con la familia? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué pasa con los padres que tenían que tomar tiempo con sus hijos? Estos Shabbats se vuelven quizás para los hijos como algo que prohíbe o impide que puedan estar con sus papás. Los papás están involucrados en las actividades de la comunidad y los hijos no son atendidos. Y esto es un peligro. Ojo a esto. En el Shabbat los niños tienen mucha prioridad. Tiene que ser disfrute para los niños. Hay que pensar, si los niños son pequeños, que hay que tomar tiempo jugando con ellos, estar con ellos, hablar con ellos, que ellos sientan que están con papá y mamá en Shabbat. Shabbat es para estar con papá y mamá. Si no, no es un Shabbat para los niños. El Shabbat no es para quitarme a mis papás. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si toda la comunidad está juntos en un lugar, bien, que tengas una pausa en las actividades comunes para que las familias puedan estar con sus cosas, hacer lo que quieran las mismas familias. Después de la tercera comida se hace Arvit, que es la oración de la tarde. la arbit se puede hacer incluso antes de la caída del sol. Está permitido, pero si como haces Shema en arbit para cumplir el mandamiento de Shema por la noche, porque un Shema es por la mañana y un Shema es por la noche, uno para la parte clara del día y otra Shema es para la parte oscura del día. No cumpliste el mandamiento de repetir estas palabras cuando te acuestes, cuando, o sea, cuando baja el sol en arbit, si haces arbit temprano, si haces arbit antes de la caída del sol, no cumpliste el mandamiento del Shema, de la noche. Por lo tanto, tienes que volver a hacer Shema después, cuando baja el sol. La oración de Shema. Normalmente, en Israel, lo normal es hacer arbit cuando se ven tres estrellas. La salida de Shabbat. Se hace arbit. Entonces, en este caso, nosotros vamos a la casa del vecino, que allí se hace arbit, está a 20, 30 metros de nuestra casa, así, o sea, y ahí se juntan todos los varones de la vecindad, allí somos 30, 20, 30 varones, hacemos arbit, y eso tarda 15, 20 minutos, y si es... Las dos primeras semanas del mes, después de Arbit, hacemos Birkat Halevana, la bendición de la luna, uno de los Shabbats, uno de los dos, preferentemente el segundo. Y después de Arbit, vamos a casa y tenemos Havdalah en la casa, cada uno en su casa. Y la Havdalah tiene que ser unos 45 minutos después de la caída del sol. Porque entonces Shabbat es como 25 horas. 18 minutos antes de la caída del sol se encienden las velas y es cuando normalmente se empieza el Shabbat. 15 minutos antes, digo. 18 a 15 minutos antes se empieza el Shabbat. 45 minutos después de la caída del sol, de la puesta del sol, haces Havdalah. Y entonces son 25 horas en total, ¿no? Después de Havdalah, todo el mundo contento y hay una cuarta comida. Y muchas veces estás tan harto de comer, no has tenido disfrute durante todo el Shabbat, que no entra mucho. Entonces hay que pensar en la tercera comida, que no comas demasiado para poder comer algo después de Havdalah. Porque esa es la cena del Mashiach. Que se acuerda de la venida del Mesías, ¿no? O de, realmente es la despedida de la reina, que es la del Shabbat, pero también está conectado con Mashiach, con la resurrección de los muertos. Tuve el privilegio de estar en la casa de un rabino, del rabino principal de los sefardíes en Jerusalén, el rabí Medina. Después de una oración de Arbit, pregunté por Havdalah, porque a veces se hace Havdalah en la sinagoga. Y pregunté, ¿van a hacer Havdalah aquí en la sinagoga? No, vengan conmigo a casa, dijo. Bueno, fantástico, puedo ir a la casa del rabino a hacer Havdalah. Entonces él contó que después de Havdalah se debe comer algo, aunque sea una galletita, y porque eso alimenta el hueso, que se llama luz, que está aquí detrás. Ahí está el hueso que produce el cuerpo de la resurrección. Entonces, si tú alimentas ese hueso con la cuarta comida del Shabbat, te preparas mejor para la resurrección. Yo no sé si es verdad, pero fue una idea que no sé, dijo allí. Algo, alguna galletita o algo para la cuarta comida, para pan, si quieres tener un nivel alto de observancia, ahí tienes pan. Y cada vez que comes pan, acuérdate que tienes que hacer Birkat Hamazon, la oración larga en la página 269 en el Sidur Birkat Shlomo en adelante. Si no comes pan, pues haces las otras bendiciones, ¿no? No sé si conocen las bendiciones para los diferentes alimentos. si comes pan, estás obligado a hacer Birkat Hamazón. Ahora estamos hablando de la vida judía, ¿no? Por supuesto, los justos de las naciones no están obligados, pero si quieren aprender cómo el judío sirve a su Dios y sacar estas cosas, vas a hacer bien. El judío sabe cómo agradar a Dios. Está escrito en Romanos 9, creo que es. Mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, Romanos 9:4, y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Aquí el culto se refiere a cómo servir a Dios en lo práctico. El judío conoce lo que Hashem quiere porque lo aprendió en el templo. ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos de forma práctica? Toda esta tradición, toda riqueza de conocimiento y de práctica y de tradiciones, por supuesto, cuando se destruyó el templo perdimos mucho, pero se trasladó a la casa. Entonces todo este tipo de ritos están conectados con el culto en el templo, y es a base de lo que Hashem dijo que a él le gusta cómo le sirvamos. Entonces el judío puede enseñar cómo agradar a Dios, a las naciones. Entonces, si tú quieres seguir el sistema de las bendiciones, de las oraciones para diferentes alimentos, lo puedes hacer. Y animo a que aprendan esto. Si tú comes pan, tienes la bendición de Hamotzi Lechem Min Haaretz antes. Y para eso hay que hacer Netilat Yadayim. Después de comer pan, tienes que hacer la oración larga de Birkat Hamazón. Cada vez que comes pan. Por eso mucha gente no quiere comer pan, siempre. Porque no tienen tiempo para hacer la bendición, piensa. En el vuelo, por ejemplo, nos dan un panecito en las cajitas de kashrut, de kasher, que pides para los vuelos. Y pone aquí, todos los panes aquí son mezonot. Es decir, no son lechem, no son pan, sino mezonot. Por eso tienen que tener más azúcar, es como una galleta, y aunque sea, se parezca pan, pero no es pan en ese sentido. No se considera pan. ¿Por qué? Porque hay problemas en el vuelo. No puedes ir a hacer Netilat Yadayim. Y quizás hay problema también, no tanto con la bendición final, porque la puedes decir siempre, pero más bien por Netilat Yadayim en el vuelo. Por eso no se sirve pan a los judíos en los vuelos. El panecito es otro tipo de bendición. Y entonces, al tener pan, tienes la bendición del lechem, y la bendición del lechem min haaretz incluye toda comida que tengas en la mesa, excepto el vino. Cuando tienes vino, tienes que hacer una bendición extra por el vino, o antes o después del pan. En el caso de Kiddush, haces bendición por el vino, por el Priya Gefen, y eso incluye todo vino que tengas en la mesa. Ahora, en el Shabbat, cuando haces Kiddush por el vino, después la bendición por el pan, ya incluiste todas las comidas que hay en la mesa, pero si se trae un vino diferente al de Kiddush, vino seco, por ejemplo, para la comida, haces una bendición especial por ese vino. Se dice Hatov Behametim. Bendecir la botella en lugar de la copa. Pero si tú bendijiste sobre el vino en la copa, eso incluye el vino que está en la botella. Ah, bueno, no se hace así, no se hace. O sea, yo creo que eso tiene que ver con honrar el Shabbat tienes la copa, no bendices la botella, no queda tan bonito, ¿no? Ahora, si no comes pan, hay una orden de bendiciones para los alimentos. ¿Conocen estas cosas? Algunos, pero no otros, no todos. Los cereales tienen siempre preferencia. Si tú tienes, por ejemplo, galletas, espagueti, todo lo que tengan cereales, tienen preferencia. Bendice sobre ellos primero. Y ahí está Boré Minei Mezonot. Bendito eres tú, creador de diferentes alimentos, creo que lo traduce Mezonot. Después bendice por los frutos del árbol. Por supuesto, si tienes vino tienes, puedes hacerlo antes o después de Mezonot. Ahí no estoy tan seguro sobre después. Puedes bendecir el vino antes de Mezonot y después, no sé cómo es, en qué orden. Porque el vino es aparte. Vino aparte. Hablamos de las otras cosas. Mezonot primero, frutos del árbol. Segundo, y tienes ahí uvas, mango, granadas, dátiles, muchos frutos que hay aquí en los países que hay. Mango, manzana, níspero. Plátano no es árbol. Banana no. Banana no es árbol. No es árbol. Banana y plátano no es árbol. Entonces llegas al tercer grupo, que son los frutos de la tierra. Bore, pri, adama. Las verduras, tubérculos, piña, banana, plátano. ¿Qué granos? Habichuelas, maíz, todo lo que crece en la tierra, que no es árbol, legumbres, frijoles. Y después tienes otro tipo de alimentos, como pescado, agua, otras bebidas, jugos, zumos de fruta. Como son jugos, ya bajan de nivel de árbol a otro tipo de elementos. Y ahí se hace la bendición Shehakol Nihia Bidvaro, que todo fue creado por su palabra. El arroz es muy especial. El arroz se parece a los granos. Por lo tanto, si tienes pasta o tienes otro tipo de cereales, bendice sobre los cereales cuando empiezas a bendecir. Pero si no tienes cereales, pero sí tienes arroz, bendices por el minei mezonot sobre el arroz. Pero el arroz no es al 100% mezonot, por lo tanto solamente se bendice al principio. Pero al final, después de haber comido todo, el arroz no se considera como cereales. Al final de comer hay una bendición por las cosas que has comido. Aquí hay un poco de complicaciones. Cuando hay pan, se hace birkat hamazon. Solamente cuando hay pan. Si comes galletas, pasta, arroz, fruta, banana, cualquier cosa, hay una bendición que se llama Me'en Shalosh. Me'en Shalosh, que es la bendición de, que es una reducción de Birkat Hamazon. Birkat Hamazon eran 3 bendiciones originalmente, hoy en día son 4. Por eso la bendición de Me'en Shalosh significa sacado de las 3. Entonces esa está sacada de la Birkat Hamazon y reducida para incluir otro tipo de alimentos que no son pan. Se hace Me'en Shalosh solamente si no comiste pan. Y si comiste alguno de los siete frutos de la tierra de Israel. Cereales, trigo, cebada y otros, que son centeno y el arroz no está ahí. Dátiles, granadas, uvas, higos. ¿Perdón? No, no están los siete.
La oliva.
Oliva, aceitunas. Entonces ahí tienes siete. La cebada también. Entonces, si comiste alguno de estos siete, haces Me'en Shalosh. Pero si comiste manzana, plátano, banana, mango, piña, pescado, arroz, no haces ninguna de esas. No haces Me'en Shalosh. Tiene que ser las siete especias de la tierra de Israel. Para que se haga la bendición de Me'en Shalosh. Y no pan. Porque pan es Birkat HaMazon. Si comiste todas estas cosas sin comer ninguna de las cosas que hay en Israel, las siete están en la Torah. Si no te acuerdas de ellas, busca Deuteronomio 8, creo que es. 8, 7, más o menos. 8:7 dice, porque Hashem tu Elohim te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Miel se refiere a dátiles. Entonces, estas son las siete. Si comiste alguna de estas siete, y ahí también incluyen los otros cereales, que son también centeno y avena y espelta, 5. Creo que casi estoy seguro, pero puedo estar equivocado, así que lo digo como por si acaso, por si las moscas, que averigua si son los 5. El etrog no está aquí, no está aquí en la lista, no está incluido. Entonces, si no comiste pan, si no comiste uno de estos 7, entonces hay una bendición más corta después de la comida. Y esa es la bendición de Asher Nefashot, se llama. Almas. Eso está en el Sidur. Nefashot. Que creaste almas con sus necesidades. Todo lo que creaste. Para dar vida a todo ser viviente. Bendito eres tú el que vive por los siglos. Bien. Creo que hemos cubierto muchas cosas hoy, de cosas prácticas. Animo a que aprendan estas bendiciones porque te obligan a bendecir a Hashem. Te obligan a estar agradecido. Y la Torah manda, comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem. Deuteronomio 8:10, justamente después de lo que leímos. Pero la bendición antes de comer es de orden rabínica. Entonces todos aquellos hermanicos que por ahí están bendiciendo antes de comer, están siguiendo prácticas rabínicas. Y es así, el hombre está muy contento antes de comer porque tiene comida, ¿verdad? Pero cuando ya comió, se olvida de Hashem. Está contento de forma que su cuerpo está contento y quiere salir corriendo, como Esaú, que comió y se levantó y se fue. No tenía respeto a Hashem, dando gracias por los alimentos que había recibido. Por eso la Torah nos ordena dar gracias después de comer. No antes. La Torah dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem. Pero tenemos la ley rabínica que nos ordena dar gracias antes de comer. Por eso también vemos que nuestro maestro tomó pan y bendijo. Y lo partió y dio a los demás. Vemos que él siguió las leyes rabínicas. Muchas cosas que nuestro maestro hizo está totalmente, se muestra de que él seguía la tradición farisea de la época. Farisea. En cuanto al Zimun, que es la invitación a bendecir a Hashem en el Birkat Hamazon, es un asunto de judíos de pacto. Cuando hay tres varones judíos de pacto, uno de ellos hace Zimun. Hab, lan, ben, ibrich, vengan y bendigamos al rey. Y los demás contestan. Solamente cuando hay tres varones judíos de pacto se puede hacer Zimun. Cuando hay 10 varones minyan de pacto judíos, se incluye también el nombre de Elohim en esa bendición. Si no hay tres varones judíos, no se hace Zimun. Se salta sobre esa parte del Birkat Hamazon. Y si hay un judío y dos que son están en el camino a la conversión, no se hace Zimun. Si hay tres que están en el camino a la conversión, no se hace Zimun. Solamente cuando hay tres judíos o más, varones, de pacto, se hace Zimun. Lo mismo en las oraciones, si hay una comunidad de justos de las naciones, incluso si se identifican como judíos, pero sin ser judíos de pacto, no se puede hacer Kaddish. Yit Gadal, Yit Kadash. No se hace. No está permitido. El Kaddish está reservado para 10 varones judíos de pacto. Y cuando estás orando solo, no haces Kaddish, por supuesto. Te saltas sobre el Kaddish. Y tampoco haces la repetición. La repetición se hace cuando hay minyan. En la mitad. Tiene que haber 10 varones judíos de pacto para que se pueda hacer la repetición de la minyan. Y se puede hacer la Birkat Kohanim. En la repetición hay una parte cuando se dice que el Señor te bendiga y te guarde y todas esas cosas. Eso se hace cuando hay minyan. No se puede hacer eso cuando uno está solo orando o cuando no hay 10 varones judíos de pacto. Esa parte hay que saltar en el sedú. Adelante. Si realmente respetamos al pueblo judío y las reglas para el pueblo del pacto, hacemos bien en no permitir que se haga Kaddish cuando no hay minyan con 10 varones judíos de pacto. Eso es una forma de honrar a los judíos. Si no se respeta esa regla, estamos diciendo nosotros podemos usurpar las cosas que son exclusivamente para los judíos. Y eso es una ofensa. Y en algún lugar tenemos que hacer la diferencia. Para respetar la frontera que hay entre un pueblo y otro. Si hacemos todo igual, pues no hay diferencia. Entonces, tenemos que en algunas áreas guardar este tipo de respeto. En cuanto a los cantos en Shabbat, no está permitido usar instrumentos en Shabbat al judío. No se tocan instrumentos en Shabbat, ni el shofar. Si Rosh Hashanah cae en Shabbat, primer día de Rosh Hashanah, no se toca ni el shofar en Rosh Hashanah, el Yom Teruah. Se toca el segundo día de Rosh Hashanah. Entonces el Shabbat tiene más fuerza que Rosh Hashanah, en este caso, en la regla de no tocar el shofar. Los instrumentos no se tocan en Shabbat entre los judíos de pacto. Por supuesto, eso incluye no poner discos, porque no se usa electricidad en Shabbat. No puedes arrancar un disco y poner música en tu casa si eres judío de pacto. Y si estás en el camino a la conversión, pues debes guardar estas reglas. Y si eres justo de las naciones, no estás obligado, puedes poner las canciones en tu casa. Ahora, si quieres seguir la tradición de los judíos, no pones discos en Shabbat. Y por supuesto, en el local de reuniones, si se hace reuniones en Shabbat y se lee la Torah, por supuesto no poner música electrónica. Y en esto quiero decir que cuando tú pones un disco, ese disco no alaba a Hashem. No sucede nada en el mundo espiritual. Sucede cosas en nuestras emociones. Nosotros somos, nos agrada estos tonos, estos cantos que salen de los altavoces de un aparato. Pero esos sonidos no afectan para nada en el mundo espiritual. En el momento cuando yo empiece a cantar con el disco, yo estoy afectando el mundo espiritual. Eso puede convertirse en un perfume delante del trono de Hashem por mi canto, pero no por el que está en el, no por Jonathan Setter. Jonathan Setter no alaba a Hashem. Es un disco electrónico que no tiene ninguna alabanza. Eso no es alabanza. Cuando él grabó, él estaba alabando, yo espero que alababa a Hashem. Entonces fue un momento de grabación, pero cada vez que tú pones el disco no hay alabanza, al menos que tú cantes. Si tú cantas, ya empieza la alabanza en ese lugar. Hay que tener en cuenta eso, porque estamos tan mecanizados, tan que no sabemos que realmente no existe lo que hay ahí. No hace ningún efecto. No hay espíritu ninguno.
Eso obliga a los hermanos a tener el don de cantar.
Tienen que aprender a cantar y también y si hacen reuniones entre semana, que traigan instrumentos, que toquen, que empiecen a alabar como Rey David con instrumentos. Y hace falta que hagamos esto. En cuanto al canto, según la halajá, una mujer no puede cantar sola delante de los hombres. Los hombres no deben escuchar la voz de una mujer solista, porque una mujer, la voz de una mujer también es sensual para el hombre. Y es inevitable que se mezclen emociones, por muy espiritual que sea la mujer, por muy espirituales que sean los hombres, es inevitable que haya una mezcla de lo genuino, de lo puro, lo santo, con emociones que tienden a la sensualidad. Cuando se usa la voz de la mujer solista, algunos permiten que la mujer cante con hombres, o con su esposo, o con otras mujeres, que se oigan varias voces, pero una mujer solista no se permite que se cante delante de los hombres. Tenemos ahí también, como dijimos antes, diferentes niveles de observancia. Algunos son muy estrictos y no permiten que se cante, que se oiga ninguna voz de mujer en la sinagoga. Hay sinagogas así. En otra sinagoga menos estricta, Sí, se oyen las mujeres. A veces las mujeres cantan más fuerte que los hombres. pero no es una sola mujer, no es una voz. Son varias. Entonces, no es el mismo efecto. Y es bueno saber esto. Es bueno saberlo. Yo sé que venimos de una cultura y estamos en diferentes culturas con otros valores muy diferentes. Entonces quizás esto parece extraño, parece raro, pero es así. Entonces tú ves, por ejemplo, Israel exporta mucha música. Y aquí vienen vídeos y música y mujeres solistas que cantan canciones religiosas de Dios y tal. Estas mujeres no son religiosas, son seculares. No son guardadoras de la Torah. Porque una mujer ortodoxa, guardadora de la Torah, no expone su voz ante el público. Canta delante de Hashem. Ahora, si estás en la familia, tienes dos o tres familias invitadas, depende del nivel que tiene tu familia. Porque ahí cantamos canciones de Shabbat en la mesa. Entonces, como cantan todos, no se destaca ninguna voz de mujer, al menos que sea cantante de ópera, que destaca muchísimo, pero las mujeres cantan unísono con los demás, pero también hay algunos que no permiten eso. También los que son muy estrictos no permiten que los hombres y las mujeres estén sentados en la misma mesa. Entonces, hay niveles también ahí. Los hombres se sientan en una mesa y las mujeres en otra mesa. Nosotros no tenemos esa costumbre. Nuestra familia, no somos tan estrictos. Entonces, cuando tenemos invitados, yo pongo a los varones en un lado de la mesa y las mujeres en el otro lado de la mesa. Pero cuidado en el borde entre hombres y mujeres. ¿Quiénes están ahí sentados el uno al lado de la otra? Yo tengo a mi esposa a mi izquierda, tengo al hijo mayor primero, al hijo segundo después, y si está el yerno después, los hijos y las invitadas. Bueno, depende de los... En este caso no quiero poner al yerno al lado de una mujer invitada, no puedo. Tiene que ser o su mujer o su hijo o tal, tal. Entonces hay que arreglar de forma que no haya vibraciones innecesarias y no deseadas, ¿verdad? Seamos prudentes, seamos cuidadosos en todas estas cosas. En cuanto a la oración del Shema, la pregunta es si está permitido a un no judío hacer Shema, Israel, Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad. Ve'ahavta et Hashem, Eloheinu, Bechol, Levavcha, Hashem. Y tú sigues. Shema no es solamente esa primera, sino es larga. Llegó un hombre con un grupo de personas a una librería judía, una judaica en México, y él llevaba kipá, su grupo también, y le llamaban Moré los demás a él. La mujer que trabajaba en la judaica se acercó al hombre y dijo: ¿usted es judío? Sí, yo soy judío. Por favor, diga el Shema. Entonces él empieza: Shema, Israel, la, 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 la. Por favor, otra vez. Shema, Israel, la, 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 la. Por favor, dígala otra vez. Él dice: Shema, Israel. ¡Ah! ¡Israel! Usted no es Israel. Así dice la mujer. Rompiendo la halajá, porque no se puede avergonzar a una persona en público. Pero tú sabes, ella es celosa, ¿no? Aquí vienen los usurpadores, que no son judíos de pacto. Se visten de judíos, hacen todo lo que nosotros, y yo no tengo celo. Soy una pastora alemana.
aquí vienen a quitar mis hijos, ¿no? Entiendo la emoción de esta mujer, entiendo sus emociones. No la defiendo, no hizo bien, pero entiendo la causa. Vienen en esta tienda, entran otras personas que son justos de las naciones, que trabajan conmigo. Ellos no ponen kipá, precisamente porque ellos no quieren provocar al judío, no quieren ser una piedra de tropiezo, vestir y aparentar algo que no son. Los de la tienda atienden muchísimo a los que no llevan kipá. Algunos llevan su sombrero, pero no llevan kipá, no se visten como judíos. Les venden libros, le atienden y le tratan muy bien. A los otros, que se visten como judíos, lo tratan con reacio. Ahora nosotros entendemos el porqué, pero quizás estos que se visten como judíos no entienden por qué. ¿Está permitido que un no judío haga la oración de Shema? Depende cómo piensa. Digo yo, ¿cuál es la cabana? Si ellas piensan, yo soy ahora el nuevo Israel, imagínate, ya sería un pecado, ¿no? Ahora, si tú dices, yo estoy aquí como justo de las naciones, Israel está allí, pero gracias por la gracia de misericordia que me ha alcanzado, yo he sido injertado en el Israel celestial, soy parte de ese pueblo en Mashiach, pero solo en Mashiach. Yo soy una hormiguita y yo con ese temor y temblor puedo orar Shema. Si tienes esa actitud, puedes orar Shema. Pero no lo hagas delante del judío, de las mujeres en la tierra, no lo hagas. ¿Verdad? Sí, porque tú eres parte de Israel. En Mashiach tú eres parte de Israel. Pero manténlo ahí, que es algo celestial, algo espiritual. Y cuidado de no pensar, ahora nosotros somos el Israel espiritual, que estamos en un nivel más superior que los judíos, esos cuentos, ¿verdad? Cuidado. Y con esa actitud de que he sido injertado por la gracia en Mashiach, en el Israel espiritual, tú también puedes hacer el Seder de Pesaj. Porque dice, nosotros éramos esclavos. ¿Qué esclavos? Estábamos en Egipto. ¿Cómo que? Bueno, de forma espiritual, tú fuiste esclavo del sistema del mundo, fuiste liberado de tus pecados por la sangre del Cordero. Puedes también celebrar y puedes recordar juntamente con los judíos la libertad de ellos, la salida de ellos de Egipto. Ahora, si tú eres descendiente de judíos y sabes que tus abuelos eran judíos, aunque no seas judío de pacto, con más razón, nuestros antepasados estaban en Egipto. Salieron, y tú con más intensidad puedes orar porque tú sabes que tus antepasados eran judíos, ¿verdad? Entonces es muy importante qué piensas. Porque si tú dices, ya lo tengo todo, ya soy parte, nosotros somos Israel, todo es cuidado. Hay que mantener ese respeto y esa humildad que entonces sí se puede hacer. Y si estás en el camino a la conversión, debes orar esas oraciones de Shema dos veces y tres, antes de dormir también, por día.
Pero yo me refiero al momento espiritual, por ejemplo, de...
Para completar, en cuanto a la comida en Shabbat, tenemos un principio que es importante conocer. Una comida cocinada una vez, no se puede cocinar más. O sea, ya está cocinada. No puede ser más que cocinada. Entonces, si tú calientas una comida a 70, 80, 90, hasta incluso 100 grados, no estás cocinando, estás solamente calentando, porque la comida ya fue cocinada. Es un principio importante que conozcamos eso. Si tú tienes arroz y la pones en la placa, y la placa se calienta el arroz incluso hasta que cueza, no estás cocinando, porque el arroz ya fue cocinado el día anterior. aunque no me gusta, yo quiero evitar que llegue al nivel de hervir, porque estoy hirviendo agua. Y los rabinos lo permiten, pero yo, por supuesto, hay niveles también de rabinos que no lo permiten. Yo quiero ser muy cuidadoso en no hacer que el agua hirva. Ahora, en cuanto al líquido en Shabbat, no se puede calentar líquido en Shabbat. Una salsa no se puede calentar en la placa. Tiene que ser comida seca. Ahora, el nivel más rígido es no permitir nada de líquido, ni una gota. Pero el nivel menos rígido dice que hasta el 30% del líquido puede tener. Por ejemplo, tienes carne con salsa, ¿no? Entonces, si tú miras el plato que tienes, hasta 30% de salsa. Eso sí se puede calentar en la placa en Shabbat. Pero si es solamente la salsa, no está permitido. Entonces, aunque eso suba más de 45 grados, no hay problema, porque ya fue cocinada la salsa, o la carne, o lo que quieras. Pero si es salsa sin salsa sola, prohibido el Shabbat.
La leche.
Tampoco la leche.
La del bebé,
entonces, sería bueno, yo no tenemos ahora esta costumbre, pero sería bueno revisar cómo hacen las madres judías en cuanto a la leche en Shabbat. Posiblemente usen agua caliente y pongan baño María, por ejemplo, que no se calienta a 45 grados. No hace falta que tenga 45 grados la leche del bebé.
45
grados ya quema el bebé, ya quema la boca.